He titulado este mensaje Buscando la sabiduría. Y a lo mejor los más adelantados pues ya pueden ver por dónde van los tiros. Buscando la sabiduría, pero no da igual cómo la buscamos. La actitud también es importante. No es igual si buscamos la sabiduría de cualquier manera, con desgana, con desinterés, por obligación, por cumplir un expediente, y ya está. Pero si buscamos la sabiduría procurando hacerlo con voluntad, con buena voluntad, con interés, porque nos interesa, y con diligencia, practicando lo que hemos aprendido para que no quede en saco roto o en el olvido, entonces sí tendremos una buena actitud a la hora de encontrar esa sabiduría. Porque todos estamos interesados, ¿no?, en buscar la sabiduría que nos ofrece el Señor. Y sin embargo, a la hora de buscar el consejo de Dios, no deja de llamarme la atención que el libro de los Proverbios no sea una columna principal de consulta en lo que es nuestra meditación de la palabra. Me llama la atención porque es una realidad. Porque somos dados a buscar, a leer o a escudriñar otras porciones de la palabra, pero Proverbios se queda ahí. De hecho, estudios sobre Proverbios o predicaciones sobre Proverbios, se ha tocado algún versículo, alguna referencia, pero no he escuchado nunca ninguno. Quizás es porque su lenguaje, el lenguaje del libro, esconde una enseñanza profunda. Y esa enseñanza profunda está ahí, pero debe ser descubierta primero y desarrollada con una oportuna consideración y un esfuerzo de comprensión, lo que ahora se llama comprensión lectora. Vamos, que tenemos que pensar. Y a veces pensar nos cuesta, ¿verdad? Es más fácil cuando ya nos lo dan todo hecho. Pero eso de tener que pensar, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto cómo lo aplico a nuestra vida? Pues ahí muchos nos quedamos un poco rezagados. Si nuestra vida cristiana está sumergida en lo que es un lodo, en la mediocridad, si nos sentimos utensilios viejos, desvencijados, cuyo brillo se ha cubierto de polvo, porque han sido descuidados por inactividad o por un uso malo, un uso erróneo, será porque nuestro discernimiento no se actualiza en los asuntos del reino. Nos pasa un poco como ahora en el lenguaje moderno, ¿no? Las aplicaciones que tenemos en el móvil. ¡Y ostras! La nueva actualización. ¿Y qué pasa si no actualizo? Pues que tu versión se va quedando obsoleta y llega un momento que ya ni arranca. De ahí que las actualizaciones sean necesarias. Nos pasa mucho con la palabra. Si no actualizamos nuestro entendimiento, la renovación de nuestra comprensión, nos quedamos ahí obsoletos, con una porción que aprendimos en su momento, pero que se ha quedado ahí. Tiene que ser actualizada, desarrollada en el día a día. De manera que principios fundamentales de la palabra sigan siendo asimilados y ejercitados en el nuevo día. Es muy importante, por tanto, buscar la sabiduría. Y vamos a ir al principio y buscar una oración que tuvo una persona muy especial, el rey Salomón. Y esa oración pienso que también deberíamos hacerla nuestra. El rey Salomón, cuando Dios se le presenta al principio de su reinado y le pregunta en Segunda de Crónicas, capítulo 1 y versículo 7, le hace una pregunta ahí importante. Y quisiera que pensáramos que esa pregunta Dios también nos la hace a nosotros y evaluemos nuestra respuesta, ¿no? Y Dios le pregunta a Salomón, rey de Israel, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Qué oportunidad! No todos los días un Dios se presenta ante ti y te pregunta y te dice: pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué responderíamos nosotros? Qué interesante. Por cierto, no nos sirve excusarnos delante de Dios, los que nos consideramos más humildes, y decir, bueno, es que no podemos reconocernos al lado de una figura bíblica tan prominente, ¿no?, como es Salomón. Salomón, ¿de qué me estás hablando? Mira quién soy yo y mira quién era Salomón, ¿no? Porque era Salomón, es porque Dios le pregunta estas cosas, ¿no? O le ofrece tamaña respuesta, ¿no? Pero no debemos olvidarnos también el hecho de que nosotros hemos sido hechos para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, para reinar sobre la tierra. Y esto también se encuentra en la palabra. El libro de Apocalipsis lo menciona. Somos reyes y somos sacerdotes constituidos por Dios para reinar. Y es hora de que empecemos a tomar conciencia del cometido que Dios nos ha entregado para que lo honremos en nuestra vida. Dios escogió a Salomón, sí, como antes fuera a David, o como antes a Jacob, Isaac, Abraham o Noé. Vamos en el sentido hacia el principio. Pero después, ¿qué? También escogería a Esdras, a Nehemías, a Esther, Sansón, Habacuc, Jonás. Seguimos avanzando en el tiempo. Juan el Bautista, los 12 apóstoles, Saulo, que luego se llamaría Pablo, o nosotros, los santos de la Iglesia de Cuiadas, que también estamos ahí, ¿no? ¿Formamos parte de la Iglesia de Dios o estamos excluidos? Formamos parte del pueblo de Dios. No lo olvidemos ni lo menosvaloremos. ¿Nos reconocemos como tales, hermanos? Pide lo que quieras que yo te dé. Vuelvo a insistir, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Aprovechamos la clarita y arreglamos nuestra vida? La de Salomón fue: dame sabiduría. y conocimiento. ¿Para? ¿Para qué? Para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Esta fue la respuesta de un rey. Dame sabiduría y dame conocimiento para que sepa cómo conducirme delante de este pueblo. Es curioso, ¿no? ¿Qué contestarían hoy día los reyes de la tierra, los altos gobernantes, los presidentes de gobierno, los políticos, todos aquellos que están en la autoridad? ¿Responderían lo mismo? Produce estupefacción el observar a alguien que elude, lo deja a un lado, literalmente, su sentido más primario de codicia y de enaltecimiento de su propio ego. Lo que es la obra del Espíritu de Dios cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón. La gran transformación que es capaz de hacer en nuestras vidas, si le dejamos. La respuesta de Elohim, del gran Dios del universo: por cuanto esto está en tu corazón, le dice a Salomón, y no has pedido riquezas, ni honores, ni la vida de los que te aborrecen, ni siquiera has pedido larga vida, sino que has pedido ciencia y sabiduría para ti, para juzgar a mi pueblo sobre el cual te he hecho reinar. Ciencia y sabiduría te son concedidas, y además te daré riquezas y honores tales como ningún rey los ha tenido hasta ahora, ni los tendrá después de ti. ¡Wow! La bendición de Dios con creces. La gracia de Dios que sobreabunda. Dios derriba a los soberbios y engrandece a los humildes. Esto viene a cuento en relación al libro de los Proverbios y a nuestra falta de interés o de elección para descubrir, para escudriñar sus tesoros. Y es que este Salomón, dotado de conocimiento y sabiduría en grado inalcanzable para cualquier ser humano, escribiría o dictaría, según su condición de rey, este libro incomparable. Digo yo que valdrá la pena leerlo. Pero no para dilucidar los pensamientos de un rey, sino por cuanto había recibido este gran don de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios. Fuente integral, libro de los Proverbios, para adquirir, como nos dice los primeros versículos del 1 al 6 de su primer capítulo, adquirir sabiduría e instrucción para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción,
Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas.
Quizás mi versión es un poco distinta a la vuestra, Reina Valera, pero seguro el sentido guarda el mismo sentido. Pero es que aquí hay mucha, como se suele decir, mucha tela, ¿no? Aquí hay bastante contenido, bastante sustancia, ¿no? Parecen estos pucheros que nos hacían nuestros mayores, que no, esto poco de sopiestán tiene, ¿eh? Ahí le han puesto sustancia, le han puesto nutrientes, le han puesto cocción y le han puesto cariño. De todo lleva. No hay excusa que no ofenda la verdad para justificar nuestra irresponsabilidad, y me incluyo como en primer lugar, de no acudir con verdadera hambruna y vehemencia a alimentarnos y nutrirnos de esta fuente de riqueza espiritual que nos ofrece la sabiduría de Dios. Dice el verso 7 del mismo capítulo, del 1 de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Job nos amplía esta soberbia declaración añadiendo: y el apartarse del mal es la inteligencia. En el capítulo 28 de Job, versículo 28. Es curioso lo que Dios valora y manifiesta acerca de lo que es verdadero discernimiento, conocimiento e inteligencia. Temor de Dios y apartarse del pecado. Seguro que veremos por qué. No es mi intención, no me siento tampoco cualificado, el hacer un estudio sistemático de los proverbios de Salomón, ocupando varios mensajes. Sí lo es el dar un toque de atención que nos haga detenernos, que nos haga enfocar nuestra búsqueda acerca del consejo de Dios. Dar visibilidad, que es una palabra que ahora está muy de moda en estos días, a unos principios claves para nuestro día a día, para cómo confrontar situaciones cotidianas y puntuales, problemas pequeños y grandes de nuestras vidas, tácticas para fortalecernos o debilitarnos según estemos ahí. Nuestro mundo moderno parece estar muy avanzado, sobre todo en maldad e injusticia. Ahí sí que se lleva el top. Y los patrones y perfiles de búsqueda, según nuestros propios índices carnales de demanda, no pueden estar más alejados de lo que Dios nos enseña. Alex menciona en sus últimos mensajes sobre la idea de consumir. Somos consumidores y esto nos relega a un papel muy determinado dentro de la sociedad, si nuestro objetivo realmente es consumir. Porque consumir siempre conlleva el mismo principio de autosatisfacción. y eso nos empieza a alejar y a desviar de la senda, de la vida que nos enseña Dios. Parece que lo que dice la Biblia, y más un libro tan antiguo como Proverbios, carece de una aplicación práctica en nuestra sociedad, que es una sociedad muy avanzada, tecnológicamente hablando, y también muy avanzada en el tema de la deshumanización, porque lo uno tristemente va parejo de lo otro. Y sin embargo, es el mismo origen de la maldad y el fracaso, el del corazón humano, el que produce los problemas de ayer, de hoy y de mañana. Aunque sean distintos perros, o sea, sean los mismos perros con diferentes collares, pero siguen siendo los mismos problemas. El problema que hay en origen en el corazón humano. Porque la hierba se marchita, la flor se cae, y el hombre con ellas, pero las palabras de Dios sí permanecen para siempre. En este mensaje nos detendremos en unos versículos del capítulo 16. Continuaremos en la siguiente oportunidad que Dios nos dé para continuar con otros versículos muy interesantes acerca de este capítulo. Mi objetivo es que podamos valorar la relevancia de unos principios que, lejos de apolillarse en el cajón del olvido, sí deberían conformar pilares de nuestra vida, filtrar nuestros sentidos, educando nuestra percepción y consideración. Porque no nos sirve una simple memorización, y ahí no quiero entrar en disputa con mi hermano Alex, porque es muy importante memorizar la palabra de Dios, pero sobre todo que no se queda en una esfera de memoria como un archivo más en el disco duro. Memorizar la palabra tiene promesa si la aplicamos, si la practicamos, pero si la dejamos en la esfera de la memoria, entonces la promesa se desvanece. Sí, en algún momento nos volverá ese texto a la memoria, pero hay que darle uso. Si no, pierde su valor. Pero es excelente principio la memorización de la palabra. Vamos a empezar con el versículo 2 y no os alarméis, que aunque esta haya sido la introducción, vamos a ir continuando, pero en diferentes porciones, en diferentes mensajes. Versículo 2 del capítulo 16 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son correctos, ¿no? Según nuestra opinión, según nuestra misma valoración. Pero Jehová Dios sopesa los espíritus. Nuestro sentido de justicia y equidad está tergiversado por elementos subjetivos y viscerales. Dicho de otra manera, no somos objetivos en la valoración de un problema o conflicto, intercediendo negativamente nuestros prejuicios o intereses egocéntricos. Vamos a hacer un ejemplo muy claro que todo el mundo va a entender. Ayer jugaron el Madrid y el Barça, ¿sí? Vale. A algunos les gusta el fútbol y a los que no les gusta es igual. Si una jugada se produce en el área, en una área determinada, la misma jugada, en las mismas circunstancias, con los mismos protagonistas, dependiendo de cuál sea nuestro equipo, vamos a ver esa jugada de una manera y vamos a valorar esa jugada de una manera según el área donde se produzca. ¿Por qué? Porque ahí tenemos elementos subjetivos, viscerales, afines a nuestro interés, que es de mi equipo, que nos tergiversa, que nos sesga nuestro juicio o nuestra valoración. Y eso es una ilustración muy sencilla, pero que es adaptable a todo lo demás. A la hora de valorar nosotros cualquier situación en nuestra vida, lo hacemos siempre desde nuestra mente, desde nuestros ojos y desde nuestro propio interés. Por eso el proverbio nos dice: todos los caminos del hombre son limpios según su propia opinión. Pero hay una alternativa que el Señor sí conoce y sí sopesa todos los espíritus. La diferencia es que el Dios creador, santo y omnisciente, sí es capaz de calibrar nuestras intenciones y pensamientos, porque sopesa en una balanza justa nuestro interés más escondido. Por tanto, ¿de quién me habré de fiar? Honestamente, sinceramente, ¿de nuestro juicio o del juicio de Dios? Versículo 3. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová Dios tus obras, tus objetivos, tus metas, y tus pensamientos serán afirmados, afianzados, puestos en una base correcta. Es interesante apreciar la necesidad de encomendar y presentar nuestros proyectos y objetivos al chequín de aprobación que debe ejercer nuestro Dios. Si reconocemos a Dios como una autoridad digna que dictamine prosperar o no tales planes. Nosotros tenemos X metas. ¿Nos hemos preocupado, primero, por saber si estaban dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Antes de elegirlas? ¿Antes de proyectarlas? ¿Antes de estar dispuestos a encaminar nuestra vida hacia ellas? Eso sí es ponerla bajo ese check-in de aprobación que hace nuestro Dios acerca de nuestros proyectos. Ofrecer un plan a Dios para su aprobación implica no dedicar cualquier idea que simplemente nos parezca atractiva o codiciable, sino que nos hará ejercitar nuestro discernimiento espiritual para aproximarnos a la mente del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo debería ser, en primer lugar, agradarle con nuestra meta, con nuestro proyecto, con nuestro objetivo. El resultado de tener en cuenta a Dios para nuestros proyectos será que nuestro entendimiento será fortalecido por la mano de Dios, algo de indudable valor para correr nuestra vida de tal manera que obtengamos el premio, como nos anima Pablo en la primera carta a los Corintios. No podemos correr de cualquier manera, como también no podemos dedicar a Dios cualquier cosa. Pero si pensamos en que todo en nuestra vida debe ser aprobado por Dios, vamos a seleccionar lo que, en dónde nos vamos a meter. Versículo 6. Por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. Por la misericordia y la verdad se expía el pecado. Misericordia y verdad nos están diciendo que son letales para corregir el pecado y erradicar el mal. Pero si siempre hemos estado acostumbrados, ¿no?, a utilizar el castigo, la disciplina, para corregir. Es un pensamiento muy humano. Lo malo tienes que corregirlo, pues con castigo. Y así se tornará a lo bueno. Pero la experiencia nos dice que ese camino, aun cuando hay situaciones donde debe recibir una medida, pero siempre está conducido ¿a qué? Al fracaso. Si no hay más que eso. Porque el Señor nos enseña que por la misericordia y la verdad sí son armas más efectivas y letales para corregir el pecado. Ciertamente, sin la misericordia divina, ninguno sería salvo, ¿verdad? ¿O nuestra salvación está basada en nuestra bondad? ¿En nuestro amor? ¿En nuestras obras? Me hace cierta gracia, ahora mismo, si nuestra vida operase la ley del karma. No sé si habéis escuchado esta definición, la definición del karma. Es una filosofía oriental que ha adoptado parte de nuestra sociedad occidental como un elemento de moda. Algunos los vemos incluso en los transportes públicos de TMB, en los autobuses. Viaja am karma. Es una manera de decirte, tienes que viajar según, comportándote dentro del autobús, según la ley del karma. ¿Por qué? Porque es una ley con apariencia de justicia cósmica que hace una retribución equitativa de nuestros actos. Más o menos en suma, lo que haces te será devuelto. Aquello que hagas, según como lo hagas, te será devuelto en las mismas condiciones. Yo digo, ¿estaríamos nosotros contentos, satisfechos con esa ley, si operara en nuestra vida para la salvación? ¿Quién sería salvo? Si tal ley ejerciese efectivamente en el hombre, ¿quién preservaría la vida por su bondad? Porque si actúas con bondad, ¿qué problema? Recibirás bondad. Si actúas con maldad, vas a recibir maldad. La justicia del talión, esto también nos suena, ¿no? Siendo de una equidad perfecta, no podía ser soportada por el hombre pecador si se prescindía de la misericordia para la expiación de su pecado. Y ojo, la ley del talión era la pura esencia de la justicia matemática y equitativa. Así haces, así te harán. Pero no podía ser soportada.
Y la luz de la verdad sirve para desnudar el mal más oculto y escondido. Mediante el temor de Dios, ese respeto y reverencia que produce una relación vertical, sí reconoce todos los atributos de la Deidad, y entonces sí tiene una validez y eficacia para que el hombre pecador se aparte del mal, porque reconoce a un Dios que es juez del universo. Es curioso, por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. Temor de Dios, que implica reconocimiento, reverencia, relación correcta con el Señor. Son los elementos que aquí se ponen el acento. Verso 8. Más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. Y este versículo podría estar en consonancia con el 19 del mismo capítulo 16. Más vale ser humilde con los pobres que repartir despojos con los soberbios. Quisiera poner el acento en el gran valor que existe en una conciencia tranquila y en paz. El hecho de que tú seas capaz de, cuando te vas a dormir por la noche, poder descansar con una conciencia tranquila y limpia, confiado en que tus cuentas están arregladas y saldadas, eso es impagable. Y quien no lo tiene sabe seguramente de lo que estoy hablando. De manera que un poco conseguido con justicia, un poco, reporta un mejor dividendo que la multitud de riquezas obtenidas desde la injusticia. Ejemplos. Podemos verlos cada día en las noticias que nos sobresaltan, con ajustes de cuentas o consecuencias nefastas e imprevisibles para aquellos que fueron absorbidos por su codicia, por el afán de ganancias deshonestas, olvidando o no valorando el peligro al que se exponían. Compartir la humildad nos hace ser humildes, ¿verdad? Bueno, si yo comparto con algún rico millonario de nuestro círculo pues sus grandes posesiones, poca humildad, ¿no?, me va a transmitir. Pero si yo comparto la humildad con los humildes, me haré humilde. Y hacernos humildes nos hace reconocer que nuestra pobreza espiritual, que somos pobres espiritualmente. ¿Causa principal para qué? Para obtener una grandísima bendición, como nos enseña Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mala es la compañía de los altivos y de los ególatras, y participar de sus obras nos hace ser como ellos. Muchas veces pensamos, no, yo estoy con ellos, pero no soy como ellos. Error
Si estás con ellos, te harás como ellos. Versículo 16. Vamos terminando. Mejor es adquirir sabiduría que oro. Más vale comprar prudencia o inteligencia que plata. Job también nos dice que el hombre no conoce su valor, que no se dará por oro, ni su precio será pesado en plata, ni con ónice precioso, ni con zafiro, ni con diamante. No se puede cambiar por alhajas de oro fino, ni por coral de perlas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tesoro incomparable estamos hablando? La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Finalizará en este pasaje Job. Y su principio es nuestra relación con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Conocerle a Él es adquirir su sabiduría y obtener su inteligencia. Si yo me relaciono con Dios a través de su fuente de enseñanza, que es la palabra, a través de esa oración que nunca debe desfallecer. En consonancia con el versículo 20, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro. Versículo 20, el que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. El que atiende la palabra hallará el bien, un apunte esencial. Si confiamos en Dios, pondremos atención en su palabra. Si la base de nuestra confianza es Dios, nos importará su palabra. Es un resultado lógico de un principio. Y su riqueza espiritual nos hará felices, bienaventurados, digno de ser considerado. Atender la palabra. Quiero hacer énfasis y centrar ese apunte. Poner atención en la palabra. No examinarla de cualquier manera, no leerla de cualquier manera, no tenerla arrinconada, olvidada, adornando un estante. Poner atención en la palabra. Nos está retando, desafiando a hacer un trabajo diligente, que no podemos cesar. Dios se acerca a nosotros y nuestro desafío es acercarnos también a Él. Hermanos, bien haríamos en indagar activamente, en buscar la sabiduría con el consejo de Dios, y esa fuente inagotable también se encuentra, y de qué manera, en el libro de los Proverbios. No estamos hablando de teología sistemática. No estamos hablando de eso. Estamos refiriéndonos a cómo confrontar nuestro día a día con los consejos del Señor, pudiendo discernir situaciones diferentes. Podemos ver las variables de cada situación con el conocimiento de su sabiduría, porque discernimos con su mente. Con la experiencia que nos reporta nuestra relación en él. Si los gobernantes de Jerusalén, después de oír y de ver el denuedo de las palabras de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del pueblo llano, algo importante, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Os acordáis de esas palabras? Y les reconocían ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo en ellos y el impacto que habían recibido del Maestro, el cual ellos estaban expresando, reflejando con sus palabras y sus hechos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Amén. Nosotros tenemos las palabras de Jesús, amén. Y tenemos toda la Escritura acabada para nuestro beneficio. ¿Amén? Para nuestro beneficio, para nuestra corrección, convencimiento, instrucción, a fin de que seamos perfectos en Él, enteramente preparados para toda buena obra, como también nos recuerda Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y en toda esta revelación ocupa un lugar privilegiado el libro de los Proverbios. Hermanos, si queremos trastornar el mundo, tendremos que ser instruidos por la locura de Dios. Si no conocemos, si no discernimos, nuestro testimonio no impactará a nadie. Seguiremos en el próximo mensaje con más riqueza, con más porción del libro de los Proverbios. Que así sea, para bendición de Dios. Amén.